Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Camino de las 3 y 26, esto es Deportes COPE, enseguida en el 106.3, pero antes, el reto Pedrita, hay que saludar a Pedrita, suena a verano Pedrita, ¿verdad, Marcote? El sonido del tramo final de tiempo de juego y la encuesta de Deportes COPE. Lo primero es saludar a Pedrita. ¿Qué tal, Pedrita? Buenas tardes.
Hola, Dani. Esto es un no parar. Hace una semana estaba por las calles de Madrid celebrando la victoria de España en la Eurocopa y ahora ya me tengo que poner en modo Juegos Olímpicos. Menudo veranito vamos a pasar en COPE.
Sí, Pedrita, se lo he dicho yo a Pilar antes, cuando empezaba el programa, que no paramos, ¿eh? No hay descanso en la redacción de Deportes COPE. Así que nada, aquí seguimos. Y sigues tú para contarnos, para traernos lo que estás buscando esta semana en el reto Pedrita.
Como estamos ya cerquita de París, vamos a buscar un medallista olímpico español. Como solo tenemos 3 días para resolver el reto, vamos a dar 2 pistas. Tiene más de una medalla olímpica y las ha conseguido en deportes de equipo.
Bueno, un medallista olímpico español con más de una medalla olímpica. Eso es lo que está buscando Pedrita. Muy bien, pues nada, Pedrita, mañana te vuelvo a escuchar para que vengas por aquí con más pistas, a ver si traes más de una.
Gracias a ti, Dani. Mañana nos volvemos a escuchar y damos otras 2 pistas. A ver si nuestros oyentes son tan fans de los Juegos Olímpicos como Ángel García y descubren rápido al deportista que estamos buscando. Un beso para todos.
No creo, que haya alguien tan fan como Ángel García de los Juegos Olímpicos. Bueno, anoche en el tramo final de tiempo de juego, en el partidazo con Luis Munilla, se hablaba y mucho del mercado de fichajes, de la llegada de Mbappé al Real Madrid y de las posibles llegadas al FC Barcelona.
Si al Barça le da por traer a Nico Williams y a Dani Olmo, ¿se contrarrestra el efecto Mbappé?
Si el Barça trae a 2 futbolistas y el Real Madrid a 1, estamos comparando a Mbappé con Nico más Dani Olmo, pues creo que está contrarrestado. Luego será mejor que lo demuestre en el campo.
Si con Nico Williams se contrarrestra.
No, ya, no, con Nico y con Dani Olmo.
Aquí estamos metiendo en la quiniela a Dani Olmo.
No, con Nico y con Dani Olmo. Y luego el césped dictará sentencia de cuál ha sido el fichaje más acertado y quién ha fracasado. ¿Eso quiere decir que el Barça entonces va a pelear por la Liga y demás? Habrá que contrarrestar otras cosas. De momento, la del entrenador. El Madrid tiene un entrenador asentado, un entrenador excelente, un entrenador fantástico, y el Barcelona va a experimentar con un buen entrenador que no sabemos si va a funcionar o no.
Yo no sé si con la llegada, supuesta llegada de Nico Williams y Dani Olmo, el Barça se pone parejo al Madrid. Lo que sí tengo claro es que ahora no lo está. Eso es evidente. O sea, con la llegada de Kylian Mbappé al Madrid, el desequilibrio ya es definitivo.
Después de lo que ha pasado en la Eurocopa, después de al nivel de imagen, lo que ha supuesto ver a Nico y a Lamine juntos, o de la importancia que ha tenido también Dani en la consecución de la Eurocopa, ¿qué fichajes podrían ser más ilusionantes para el Barcelona que estos dos?
Bueno, para
a día de hoy no creo que haya ninguno.
No sé. Para día de Rodrigo Hernández.
Pero sí, escúchame, pero es que yo creo que esto se resume en una cosa.
Que no significa, que no significa que luego se vaya a contratar.
No, evidentemente no.
Si tú eres aficionado del Barça, ¿a quién te pone? O sea, ¿a quién dirías, oye, a quién me fichen? A alguien que me ponga de verdad. ¿Quién sería?
Pero no entremos en el pero y el ya veremos y lo adversativo. Oiga, aquí hay una cosa indiscutible.
Pues no hay peros en la encuesta de @deportescope, Raúl Liñares, que dice lo siguiente.
Lo tienen muy claro los copenautas. La encuesta era si el Barça ficha a Nico Williams, contrarresta el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Y ahora mismo el no gana, pero por amplia mayoría. Un 71% piensa que no contrarresta el fichaje de Mbappé, 29% para el sí.
Aparcamos de momento Madrid, Barça, Mbappé, Nico Williams. Y nos vamos hasta París porque ahí está todo un equipazo de enviados especiales para contarles a partir del miércoles los Juegos Olímpicos.
Tres y media, 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
estar informado.
Te quiero presentar a David Seija. Él es uno de los mejores sommeliers del mundo, pero desde hace unos cuantos años no puede ejercer su profesión como a él le gustaría porque no puede tragarse el alcohol que prueba. Lo tiene que escupir. David es hijo de hosteleros, un enamorado del vino desde siempre. En 2007 le nombraron mejor sommelier de España y le fichó el Bulli, el restaurante de Ferran Adrià, por aquel entonces el mejor del mundo, con 4 estrellas Michelin. Pero de pronto empiezan sus problemas con el alcohol y con las drogas.
De joven aguantas todo, en la restauración, en la hostelería, sales, el día siguiente estás a tope, quieres darlo todo para hacer feliz al cliente, que es nuestra misión, y hay unos años que te crees que eres un superhéroe. Y hay un consumo también festivo, mucha gente seguramente también lo hará, ¿no? De fin de semana, festivo, de salir, con los amigos, de cachondeo, pero poco a poco esto te va ganando un poco la partida, ¿no?
Su historia la ha plasmado en su libro Confesiones de un sommelier, cuando tu pasión es tu peor enemigo. El Bulli cerró sus puertas el 30 de julio de 2011. Un palo muy duro para él, para David. Fue el inicio de su caída.
Cuando cierra el Bulli, la verdad es que tengo un vacío muy, muy, muy grande porque nos quitan nuestra vida. Porque vivíamos ahí, vivíamos por y para el Bulli. Estaba nuestra familia, eran nuestros amantes, eran nuestros amigos, era nuestra vida, nuestra pasión. Y al quitarme esto, pues quizá me engancho mucho más a lo otro, ¿no? Claro. Y tampoco tener esta presión de darlo todo, ¿no? Tener más horas libres.
Fue en el Carnaval de Roses cuando se dio cuenta que tenía un problema y decidió pedir ayuda por primera vez. A partir de ahí, entró en un periodo de desintoxicación, un camino largo y complicado, porque él siguió trabajando de sommelier. Es decir, en su trabajo tenía que beber vino y eso le hacía recaer una y otra vez. Pero pasó algo más en su vida.
Mi padre detecta un cáncer terminal, me cuentan que le quedan meses, voy sobrio todo lo que puedo a visitarle cuando le quedan horas, lo paseo en una silla de ruedas mientras mi hijo de menos de un año no sabe andar y se cae. Y aquí es donde yo vi que tenía que parar por todos, por mí, por mi padre, por mi hijo sobre todo, ¿no? Y fue el punto de inflexión. Aquí es cuando decidí pedir ayuda definitiva, marcarme una fecha. Esto es muy importante para toda la gente que quiera dejar unas adicciones, ¿no?
A partir de ahí, David decidió cambiar personal y profesionalmente. De hecho, empezó a catar el vino de una manera diferente, evitando bebérselo, como estaba haciendo antes.
Lo que hice al principio fue solamente meterme el vino en la boca y escupir muy rápido, y escupir mucho, no pensar ni en un matiz, nada de nada, de nada, de nada, solamente hacer este training, ¿no? Esta práctica para tener el hábito otra vez de catar y escupir, y poco a poco ya intentar interpretar estos matices que además son maravillosos, pero no catando como antes, ni cada día, ni tantos vinos, ni solo, y siempre esto, ¿no? En un ámbito mucho más seguro, ¿no?
Y así sigue David con su pasión, esa que ha tenido que reconvertir con toda su fuerza de voluntad para que el vino siguiera formando parte de los mejores momentos de su vida.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Daniel Martín nunca va a olvidar el pasado 29 de junio. Todo empezó con un dolor de cabeza muy fuerte y un fogonazo en el ojo. Al principio creyó que se trataba de una migraña con aura, así que se tomó un ibuprofeno y la verdad que no le dio mayor importancia. Pensó que ya se le pasaría. Pero al día siguiente el dolor ahí seguía y también esa aura, que es una especie de luz que acompaña muchas veces a las migrañas. Decide entonces ir a urgencias y el primer diagnóstico que le dan es desprendimiento de retina. Le derivan inmediatamente al hospital, donde los médicos le siguen haciendo pruebas hasta que descubren que ese dolor y mala visión que tenía en realidad no era una migraña, sino un ictus que, por fortuna, se quedó en el ojo y no afectó al cerebro. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Daniel?
Pues la verdad es que estoy muy bien. Me están cuidando muy bien, me están haciendo muchísimas pruebas. Estoy ahora mismo de ingreso domiciliario, que esto quiere decir que no necesito estar en el hospital, pero tampoco puedo salir a la calle. Y estoy continuamente monitorizado por un equipo de enfermero, enfermera y doctor o doctora, porque vienen varios, de hecho. Y además también mediante llamadas telefónicas y pruebas en medio, porque sigo acudiendo al hospital siempre con un servicio de ambulancia. Y la verdad es que me están tratando muy bien y la cosa gracias a este primer diagnóstico que me derivaron rápidamente al Vallebrón y los dos técnicos, un chico y una chica, en este caso, que me trataron en oftalmología y rápidamente derivaron a neurología y cardiología. En este caso, la verdad es que fue una cosa bastante impresionante para mí, porque yo no soy una persona de estar en hospitales ni que he tenido nunca una operación, solamente he tenido migrañas. Y la verdad es que fue increíble, porque todo el equipo que estaba en el domingo, era un domingo entero que pasé en el hospital y me quedé ingresado, porque la neuróloga me lo recomendó así. Y la verdad es que fue un despliegue de medios impresionante. Y claro, yo me asusté un poco, pero todo está derivado en el que al finalmente pues mi ictus no está muy controlado, pero uh-huh. Resulta que, bueno, hay una cardiopatía que se ha detectado a través de este diagnóstico en el ojo, que arrastro desde que, bueno, es congénito, es una válvula bicúspide en el corazón. Esto quiere decir que la gente normal pues tiene 3 velitas en la válvula, yo solo tengo 2 y está un poco deteriorada. O sea, todo esto a raíz del diagnóstico del ojo.
Uh-huh. Es increíble, la verdad, cómo ha sucedido todo. Bueno, lo importante es que ahora estás bien, estás controlado, te están haciendo pruebas y, sí, y te encuentras infinitamente mejor, evidentemente. Nos hablabas de las migrañas, ¿sueles sufrirlas habitualmente?
Sí, yo la verdad es que las migrañas lo arrastro desde los 14 años. Nunca me había puesto en tratamiento, a pesar de que me lo llegaron a ofrecer en atención primaria. Pues mi doctora de cabecera me comentó que había unos tratamientos y tal, pero nunca le había hecho caso y siempre me había tratado con, en principio, Tonopan, paracetamol, por ejemplo, no me funciona nunca y rápidamente lo olvidé. Y luego, pues, ibuprofenos, que era lo que más siempre ha funcionado. Y la verdad es que me quedo operativo en ese día. Es decir, ese día puedo seguir haciendo cosas y no me deja incapacitado como puede ser a otras personas, que la migraña le deja totalmente incapacitado. Lo que pasa es que yo tengo auras, fuertes dolores de cabeza, y esto que me hizo acudir al médico porque estaba previamente en tratamiento de migraña fue porque empecé a tener vértigos y vómitos. Y entonces, claro, yo aquí ya dije, bueno, esta migraña ya se ha pasado un poco de lista y vamos a atajarlo.
Pero entonces, siempre pensaste, Dani, que era una migraña. En ningún momento se te pasó por la cabeza que estabas sufriendo un ictus.
Que va. Yo tuve un fogonazo, que estaba trabajando en el ordenador el sábado, de hecho, y noté el fogonazo con el típico dolor de cabeza que tenía siempre y se me quedó como una manchita relámpago gris abajo del ojo izquierdo a la derecha y la veía continuamente. Dije, ostras, normalmente el aura nos hace, la gente que padece con migraña dura una horita más o menos y parece como una especie de, bueno, de aura, así como si algo brillara, pero a la hora desaparece y te entra un fuerte dolor de cabeza. Y esto no pasó, no desapareció en ningún momento, me seguía molestando un poco la cabeza, ya estaba intranquilo, y el domingo por la mañana al levantarme, yo el sábado hice mi vida, o sea, ya había tenido un ictus y me fui a comer, fuimos a comprar, con mi hija de 3 años y mi mujer, o sea, todo tranquilamente, lo que yo estaba ahí medio mosca, porque claro, esto no desaparecía. Hasta que, bueno, el domingo, claro, al acudir a atención primaria, me derivaron rápidamente al Vallebrón, porque allí no me tocarían, ya que si diera un desprendimiento de retina o desprendimiento del vitrio, que era lo que yo sospechaba. Digo, verás tú cómo se me ha estropeado la vista de tanto ordenador y tanta historia. Trabajo con ordenadores, soy programador informático y formador en nuevas tecnologías en Barcelona Activa. Y la cosa era un poquito más allá, la verdad.
La verdad que los médicos actuaron de manera totalmente profesional, con absoluta diligencia, porque, bueno, cogieron tu caso. Podían haber dicho también que era confundirse con una migraña, ¿no? Pero empezaron a hacerte pruebas, vieron que podía ser un desprendimiento de retina hasta llegar finalmente al ictus. No dejaron de hacerte pruebas en ningún momento.
No, de hecho me parece increíble la actitud que tenían, porque el domingo que yo fui a urgencias en Vallebrón, allí el nivel de atención que tienen digamos a diario es brutal. O sea, ahí cualquiera se volvería loco trabajando. Y la verdad es que me atendieron como si acabaran de despertarse frescos como una rosa. Póngase aquí, mire para allá. Estuve prácticamente una hora con oftalmología, que eran dos profesionales muy jóvenes, que me impactó mucho esa manera de tratarme, de que entre ellos mismos, mira tú esto mejor, por favor, porque aquí me parece que no tal. No, mira tú esto, porque yo creo que aquí pasa no sé qué, hasta que llegaron al diagnóstico de que era un embolo o un infarto en el ojo. O sea, que podían haberme descartado diciendo, mira, yo estoy cansado de estar todo el día aquí y vete para tu casa y ya te atenderán en tu especialista pides hora y ya está. No, o sea, fue impresionante. Todos los equipos desde a la 1 de la mañana me estaban haciendo pruebas todavía en la habitación. Bueno, me dieron cama en urgencias y aún me estaban controlando. Y la cardióloga vino a la 1 de la mañana. O sea, que estamos hablando de que fue... Yo creo que cada hora y media venía alguien a verme, a hacerme algo. Cardiología, electrocardiogramas, análisis... Bueno, fue un continuo. O sea, que funciona... Me sorprendió muchísimo y además que quedé también muy agradecido. O sea, que lo he intentado agradecer a todo este equipo porque la verdad, o sea, en cuestión de un día... Ya estaba bajo tratamiento.
Bueno, y has querido además en el hilo que has escrito a través de una red social, a través de Twitter, has querido destacar eso, la profesionalidad de todos los médicos, que fueron muchos, que te atendieron, y además has querido también destacar en ese hilo pues el cuidado, ¿no? La alerta que tenemos que tener con las migrañas, que pueden ser otra cosa, como finalmente ha sido.
Sí, de hecho yo me quedé tranquilísimo, que me fui a comer y todo con la familia creyendo que era una migraña, con mi ibuprofeno y listo. Y tuve muchísima suerte porque él se quedó en el ojo y no fue algo grave, entre comillas. Pero claro, podía haber sido o haberse repetido, ya que los neurólogos me comentaron que 24 horas después puede haber un eco o una repetición de esto, y que por eso me tenían tan monitorizado. O sea, que yo me pude haber ido a comer y me vuelvo a dar otro y me quedo en el sitio. O sea, que en este caso... yo recomiendo que, bueno, a veces hay que intentar pues no ser demasiado... aprensivo, pero es cierto que si notamos algo raro, el cuerpo también te avisa, te dice, oye, que esto no es normal.
Nos contabas que estás ahora mismo en ingreso domiciliario, que te estás recuperando, pero ¿te ha dejado el ictus alguna secuela?
No, solo tengo la manchita en el ojo, que me permite leer bien, me permite trabajar bien, me permite estar en el ordenador, es decir, la veo solo si me fijo en ella, porque me comentó también mi doctora que en este caso el cerebro trata de ignorarla, es como un mecanismo, pero que igualmente el día 18 tengo visita con oftalmología para que ellos traten también de manera independiente pues esta venita que ha quedado obstruida debido a este colapso, digamos. O sea, que estoy en diversos tratamientos con diversos profesionales para tratar las cosas por diferentes canales. O sea, en neurología, cardiología, oftalmología. Realmente es una pasada, la verdad. O sea, que en este caso es que no puedo decir nada malo porque todo ha sido súper rápido, súper profesional. En general, no sé ni cómo puede funcionar esto de esta manera tan... increíblemente bien, porque la verdad es que las condiciones a veces de trabajo que tienen ellos, al estar allí ingresado y verlo, no sé, me parece...
Estarías alucinando, ¿no?
Sí.
Pues nos alegramos que todo haya terminado bien. Daniel Martín, gracias por estar con nosotros, por ponernos en alerta sobre el ictus, y mucho ánimo, Dani, con tu recuperación.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Enjoy your company. I think you would agree.
Just where you'd rather be is right here with me. En España, cerca de 120.000 personas sufren un ictus cada año, de los que 25.000 fallecen, según datos del Ministerio de Sanidad. Es una de las principales causas de discapacidad en Europa, por lo que cuanto antes se diagnostique, más posibilidades hay de evitar sus secuelas o de que éstas sean más leves. El problema es el que le pasó precisamente a Dani, que el principal síntoma con el que empieza un dolor muy fuerte de cabeza se puede confundir con una migraña. Fernando Díaz Otero es neurólogo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es fácil confundir un ictus con una migraña?
Es posible. No es la característica principal del ictus que presenta en cefalea, que es la característica obviamente que define a la migraña, pero puede ser un motivo de confusión. Entonces, lo que creemos que es muy importante es que siempre que haya un déficit brusco, alguna alteración del sistema nervioso, por ejemplo, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, o alteración del lenguaje, o déficit visual de presentación brusca, se puede sospechar un ictus, y siempre en ese momento se debe consultar con los servicios de emergencia. Incluso aunque un paciente tenga migraña, puede también tener un ictus, no son incompatibles.
O sea, los síntomas más comunes del ictus son esos, pérdida de fuerza en parte del cuerpo, ¿no? Dificultad también para hablar, que así se diagnostican muchísimos ictus, ¿verdad?
Efectivamente. Los signos de alarma más claros son esos, la pérdida de fuerza brusca en la mitad del cuerpo, la alteración del lenguaje, tanto en la alteración en la expresión del lenguaje como en la comprensión, y también las alteraciones visuales, es decir, una pérdida brusca de visión por un ojo, en el que el paciente típicamente nos dice que no ve o ve en negro. Esos son signos de que puede el paciente estar teniendo un ictus. Y como bien has comentado antes, y nuestra expresión es clara, el tiempo es cerebro. Cuanto antes diagnostiquemos que un paciente está teniendo un ictus, mayores posibilidades de recuperación. Y esto es muy importante que lo transmitamos a la población, porque con cierta frecuencia una persona nota una pérdida de fuerza en el brazo y se me ha quedado dormido y lo deja pasar unas horas y ya cuando pasa ese tiempo estamos perdiendo un tiempo precioso. Por tanto, siempre que haya una presentación brusca de déficit, llamar a los servicios de emergencia.
Doctor, le quería preguntar también por los diferentes tipos de ictus que hay, porque nos contaba hace un momento Dani su historia y él, el ictus que ha sufrido se ha quedado finalmente en el ojo.
Hay dos grandes tipos de ictus, ¿no? Nosotros los clasificamos en ictus isquémicos, que es cuando se detiene la circulación en una arteria del cerebro, porque hay un trombo en ese interior de esa arteria, y ese es el que llamamos ictus isquémico. Y luego el otro grupo menos frecuente es el ictus hemorrágico, que se produce por rotura de una de las arterias del cerebro. Evidentemente, como comentas en el caso de Dani, también la retina forma parte del sistema nervioso y hay una arteria pterotálmica y luego arteria central de la retina que lleva aporte sanguíneo. Por lo tanto, el déficit visual también es una afectación que puede ocurrir en un ictus.
La verdad que cada vez conocemos más casos de ictus. ¿Se puede prevenir?
Se puede y se debe prevenir. Es una enfermedad, también lo has comentado, efectivamente gran causa de discapacidad en el adulto. Y se puede prevenir. Y la prevención yo creo que básicamente pasa por lo siguiente, es decir, quitar hábitos que no son saludables, evidentemente el tabaco, no debemos fumar, el abuso de alcohol, y luego también una vida sana. Y eso es en la dieta, tenemos que hacer una dieta perfil mediterráneo, ¿no? Una dieta rica en frutas, hortalizas, legumbres, baja en sal y grasas. Y luego también nosotros recomendamos a nuestros pacientes, verdad que ya una cantidad de ictus de prevención secundaria, pero todos los días caminar al menos 30 minutos, es decir, que evitar el sedentarismo, hacer ejercicio físico, dieta saludable y hábitos que no son saludables, pues retirarlos.
Uh-huh. Hay casos que son fatales en los que desgraciadamente no se puede hacer nada, pero mucha gente sobrevive a un ictus. ¿Cuánto tarda un paciente en recuperarse?
El tiempo es variable, depende de la afectación. Hay veces que gracias a los tratamientos actuales la recuperación puede ser inmediata. Tenemos los grandes tratamientos, hablando del ictus isquémico, la trombolisis intravenosa y la trombectomía mecánica, que es extraer el trombo, y en estos casos la recuperación puede ser inmediata. Nosotros ponemos como norma en el tiempo de recuperación y en seguimiento de nuestros pacientes, habitualmente lo hacemos a 6 meses. Tanto los 6 primeros meses tenemos tiempo de recuperación y en este sentido es fundamental la realización de rehabilitación. Nuestros compañeros de los servicios de rehabilitación son muy eficaces, pero es importante que esa rehabilitación comience precozmente y pues en un tiempo de 6 meses podemos tener recuperación. Incluso en gente más joven esa recuperación pues se puede mantener en el tiempo. Más allá de los 6 meses existen también posibilidades de recuperación, pero sí que es importante recordar que la rehabilitación empiece de forma precoz.
Acaba de citar a la gente joven y me llama la atención eso. ¿Por qué se dan ictus en personas jóvenes ahora mismo?
Esto está en estudio. Es verdad que estamos viendo un aumento relativo de los casos de ictus en pacientes jóvenes y posiblemente pueden estar por los hábitos de vida y también, pues hay que decirlo, el abuso de tóxicos está causando realmente también ciertos estragos. Y pueden asociarse también a un aumento de ictus, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer énfasis sobre todo en los hábitos saludables. Yo creo que eso es muy importante que lo recordemos. Y es verdad que vemos más pacientes ictus en joven, pero es verdad que también vemos que, y esto es motivo de esta entrevista, que os agradezco, que comuniquemos más sobre la existencia de ictus. ¿Por qué? La isquemia coronaria, el infarto de miocardio, lo conoce todo el mundo conoce los síntomas, todo el mundo sabe que tiene que llamar en el momento que ocurre esto a los servicios de emergencia, y el ictus cada vez se va conociendo más, pero todavía falta por dialogar más sobre sobre este aspecto, sobre este aspecto médico, y divulgarlo. Y yo creo que esto es fundamental.
Pues ese era el objetivo, desde luego, con esta entrevista y conociendo también la historia de Dani. Doctor Fernando Díaz Otero, neurólogo del Hospital Gregorio Marañón, muy amable y gracias por toda la información que nos acaba de dar.
Gracias a vosotros.
Entramos ya en la recta final de este Mediodía COPE, en el que hemos hablado también del verano y de los campamentos de verano a los que van muchos niños para poder conciliar, ya sabes, con la familia, con el trabajo, con los hijos, y también muchos jóvenes que se marchan de acampada con su mochila, su tienda de campaña, en campings o en plena naturaleza. Y hoy os preguntábamos a vosotros, los oyentes de Mediodía, sobre esto, sobre vuestros campamentos o sobre vuestras acampadas. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Alex Hernández, Sandra Arnaiz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué nos han dicho?
Pues, por ejemplo, Juan nos ha contado que su sobrino sí que va y también nos ha contado alguna experiencia agridulce.
O sea, ya ha ido a uno, ha vuelto hace 4 días y creo que será otro, y además tiene playa y pueblo, este pilla por todas partes. Experiencias curiosas de campamento de verano, pues mira, los 3 años que me fui de curso de verano a Fuentevejuna, un año allí Tokiski, me ponen un gazpacho con guarnición y todos, menos un servidor, malitos con gastroenteritis, con unas caritas de pena, y suero viene, y suero va, y metió en el bungalow cociéndose como gambas.
Ay, pobrecitos, con la gastroenteritis, con el suero todo el día. Y bueno, me imagino que visitando a menudo el cuarto de baño. Vaya, claro, faena.
Ya es mala suerte.
Es mala suerte, es mala suerte. Mal.
Oye, lo que sí yo he notado también, que los chavales, los niños, vamos, cuando vienen de su campamento, la inmensa mayoría vienen afónicos.
Totalmente.
Esto es otro clásico.
Sí, totalmente. Yo era de esos.
¿Habéis estado en muchos campamentos vosotros?
Yo alguna vez de verano. Típico ahí que te vas al pueblo tal y haces un poco de todo, que es escaladita y tal.
Ah, yo poquitos, bueno, campamentos, pero yo recuerdo todos los años en el colegio, cuando empezaba ya la recta final, todos mis compañeros iban a un mismo campamento y se organizaban las tiendas, y era eso como saber que ya ha empezado el verano.
Saber, ¿no? Cuando dices, bueno, esto de dormir todos juntos, las canciones y el no dormir, más bien, porque 10 personas o 12 o las que sean o 5, me da igual, en una tienda de campaña, me imagino que se habla de todo, muchas risas y de todo menos dormir. Oye, pues yo nunca fui de campamento de verano, de estas cosas que se hacen más ahora que se hacían antes. ¿Más oyentes?
Pues sí, mira, Marisa nos cuenta su experiencia de campamento de verano como tutora en un autobús.
Un campamento en el bosque. Estuvimos 3 días. Yo lo pasé fatal porque soy alérgica al polvo y a la humedad. La tienda de campaña donde acampamos esa noche, pues estaba de polvo hasta la bandera, y me pasé toda la noche con la cabeza fuera de la tienda. Me daba miedo, y yo los animalitos del bosque, algunos me gustan, pero otros no me hacen ni chispa de gracia.
Que no lo paso bien, Marisa, me parece a mí, en esta aventura, nada bien.
Es que hay que ser aventurero, no tener miedo, y al final que vas de tutora y no de acampado, que cambia,
claro,
muchísimo,
que al final
el rol,
una,
claro,
responsabilidad, claro. Efectivamente. Antes otra de nuestros oyentes también nos decía, a mí es que todo el campamento no me gusta porque lo de dormir en el suelo y la espalda no lo llevo nada bien. Ella decía que era de más comodidades. Bueno, lo de la tienda de campaña tiene su aquel, ¿no? Sobre todo cuando eres pues un niño, cuando eres adolescente, cuando eres joven, a medida que vas cumpliendo años dices, mira, la tienda de campaña la dejo para otros.
Yo he ido mucho de caravana, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí, eso sí.
Lo que pasa es que de caravana, fíjate, ya es otra cosa, ¿eh? Ya es otra cosa, ya vas con ciertas comodidades. Ya vas con ciertas comodidades. Vamos a escuchar a Ana, que dice que estuvo en un camping 10 días.
Y no había estado nunca y me encantó. Eso de estar toda la mañana en traje de baño, limpiar lo mínimo, disfrutar de la playa, comer en un bocadillo o lo que sea, estar todo el día bañándote, me encantó.
Oye, pues Ana, encantada, otra de nuestras oyentes que dice que a ella esto del camping y de las acampadas le resultó una experiencia que le gustó. Es lo que nos han dicho algunos de nuestros oyentes. Vamos a escuchar lo que nos dice ahora Fernando de Haro, que nos va a avanzar algunos de los contenidos que van a tratar enseguida en la tarde de COPE. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos a hacer un esfuerzo por intentar entender qué está pasando en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. ¿Qué significa que el presidente del gobierno haya sido declarado haya sido llamado a declarar como testigo en el caso de su mujer. Vamos a intentar entender eso, vamos a intentar entender qué significa que Biden haya renunciado a ser candidato a las elecciones de noviembre, y vamos a darle un repaso a las películas de romanos, porque hay algunos errores históricos que es necesario revisar. O sea que tenemos una tarde muy entretenida.
Pues ese figurante que va de romano y aparece con un reloj digital.
Por ejemplo.
O cualquier tipo de reloj, ¿no?
Sí,
ese es un clásico.
Pero vamos a hablar más de rinocerontes y de batallas navales.
En la tarde de COPE enseguida con Fernando de Aro. Te dejo con él.
Mediodía COPE.
Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Descubre los rincones más fascinantes de Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Elige entre 16 destinos de un país que es historia, arte, mar, gastronomía y diversión. Reserva tu hotel y vuelo a Roma desde 457 euros o a Nápoles desde 643. Vuela a Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Consulta condiciones.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Sueño, sueño, sueño.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del hogar del Corte Inglés y ponlo en tu casa. Hasta el 50% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas y, por supuesto, en colchones. En la semana del hogar del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 28 de julio en tienda web y app.
Hola, mamá, todo va genial. Estamos de excursión por... Marta, tía, hay que seguir el sendero. Perdona, mamá, te decía que estamos de excursión por un lugar maravilloso.
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben seguir un sendero, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesterol. Vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sigue el partidazo, yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros.